Ponte al día.
La llegada de personas inmigrantes a nuestro territorio plantea nuevos retos a nuestro sistema educativo. La escuela debe dar respuestas cada vez más adecuadas para preparar personas que puedan afrontar un mundo donde existe una pluralidad cultural. Hoy en Ponte al Día analizamos qué es y cómo se trabaja la educación multicultural. El concepto de interculturalidad nos remite a la idea de diversidad cultural, ya que vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el encuentro entre culturas. Vamos a conocer un enfoque distinto de lo que debe ser la educación y nos lo aporta Teresa Aguado, que es profesora de la Facultad de Educación, dirige varios cursos de formación continua y también es directora del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural. Viene acompañada de otra experta en el tema.
Hola, saludos a todos los alumnos de los cursos de Educación Multicultural y la Escuela Intercultural y también a cualquier persona interesada en este tema que nos está escuchando. Está conmigo una de las profesoras colaboradoras en uno de los cursos, que es Patricia Mata. Hola, Patricia.
Hola, Teresa, ¿qué tal?
Que además de colaborar con nosotros en estos cursos, ha participado con el Grupo Inter en diversos proyectos de cooperación internacional y de investigación. Y al mismo tiempo está trabajando como asesora técnica en el Ministerio de Educación en una actividad concreta que es un centro de atención para la diversidad cultural de los estudiantes, el CREADE. Tendremos oportunidad de comentar también las actividades de este centro a lo largo de esta sesión. Como sabéis, los dos cursos, tanto el de Educación Multicultural como el de la Escuela Intercultural, tienen por objeto analizar un enfoque que nosotros hemos denominado el enfoque intercultural, que tiene una amplia tradición en el discurso pedagógico, sobre todo europeo, y que, dado que cada uno de los cursos tiene una denominación diferente, y también que a veces se maneja el término multicultural e intercultural de una forma poco específica, poco concreta, nos interesa decir claramente qué es para nosotros ese enfoque y distinguirlo de otros modelos, de otros paradigmas desde los que se ha abordado la diversidad cultural en educación. Y Patricia va a comentar algunos de estos aspectos sobre exactamente qué es el enfoque intercultural en educación.
Gracias, Teresa. Bueno, exactamente qué es una respuesta un poco difícil. Pero nosotros entendemos la educación intercultural como un enfoque educativo que pretende la transformación de la escuela y finalmente la transformación de la sociedad también. Y que se relaciona con una forma determinada de entender la diversidad, de valorar y entender la diversidad como algo que tiene que ver con todos y con todas las personas que estamos en esta sociedad, ¿no? En este sentido, es distinto el enfoque intercultural de lo que se llama multiculturalismo. Podemos decir de alguna manera que las sociedades son multiculturales, pero que el enfoque intercultural lo que pretende promover es una determinada forma de relacionarse las personas dentro de esos ambientes multiculturales. Hay también una tradición de educación multicultural que es un poco diferente. Digamos que frente a esa situación de multiculturalismo o esa situación de diversidad, hay diferentes formas de enfocarlo. Una sería la que tiene un enfoque más de multicultural y que tiene que ver con valorar la diversidad, pero más que valorar, exaltar la diversidad. Y de alguna manera conduce a que cada grupo o cada, de alguna manera, a la etnificación de los grupos. Cada grupo está separado de los demás y compite, digamos que como grupo, por los recursos en una determinada sociedad. Mientras que el enfoque intercultural tiene que ver con un concepto que a veces se entiende negativamente, que es la aculturación, pero que nosotros lo entendemos positivamente como mezcla, como interacción entre culturas, pues que da como resultado, o que debería dar como resultado, unas relaciones positivas entre los individuos.
Sí. Respecto a lo que ha comentado Patricia, para nosotros, y me refiero a nosotros como grupo de investigación en educación intercultural, el grupo INTER, que pertenece al Instituto de Investigación de la UNED, una primera preocupación es constatar que en las sociedades en las que nos movemos, la nuestra misma, resulta que se hace una especie de exaltación de las diferencias y se tiende a mirar la sociedad y a las personas en función de que pertenezcamos o no a determinados grupos. Nos parece que es una visión muy interesada y muy artificial, porque en muchos casos, sobre todo en educación, eso acaba siendo una excusa para no ver a las personas con las que estamos trabajando o educando, sino más bien ver características que son ajenas a esas personas, como es el hecho de ser o musulmán, o gitano, o extranjero o español. Hay un comentario que siempre nos ha hecho pensar a nosotros, que es cuando algún alumno, pues en concreto una persona argentina, nos decía: si el problema no es que a mí me vean como argentina, es que solo me ven como argentina y estoy esperando que me vean a mí, a la persona que yo soy, tanto los maestros como los compañeros o cualquier otra persona con la que estoy. De manera que intentamos alejarnos de esa visión estereotipada y alejarnos de esas categorías que nos venden tanto desde el discurso político como desde los mapas que las propias estadísticas hacen. ¿En cuántas ocasiones nos obligan a cada persona a situarnos dentro de un estadillo, dentro de una clasificación, y a marcar una casilla? Entonces, en lugar de marcar una casilla, lo que nosotros esperamos es que los profesores, en educación, cualquiera de nosotros, quiera no ver una casilla, sino ver a esa persona que se está educando, que tiene unos referentes culturales, los que sean, y que sin duda son mezclados y que son vividos de una forma muy personal.
Sí, en este sentido, por ejemplo, nos gusta hablar más de referentes culturales o de marcos culturales y no tanto de culturas, porque de alguna manera se suele concebir la cultura como una especie de cajón o marco que consta de unas determinadas características y que cualquier individuo al que le asignemos ese rótulo, pertenecer a esa cultura, pues tiene que tener toda esa serie de características, ¿no?, preconcebidas. Nosotros entendemos más las culturas pues como procesos dinámicos, procesos de relación entre personas, y entendemos que las diferencias se ponen, o las semejanzas también, se ponen de manifiesto precisamente en la relación entre las personas y que se van construyendo a partir de esa relación. Y en ese sentido, pues es un concepto mucho más abierto, más dinámico del que habitualmente solemos manejar.
Sí, lo que está sucediendo es que en muchos casos la idea de cultura se está manejando de una forma muy racista, porque se está sustituyendo la idea de raza o de etnia por la idea de cultura. Metemos a alguien en un determinado espacio cultural y ya no esperamos de él nada más que lo que se supone que tiene que dar en función de esos referentes. Hay una autora a la que nos gusta mucho citar, porque es que quien quizás ha elaborado una mayor concreción de lo que es el enfoque intercultural en educación, que es Abdalá Pretzil. Uno de sus textos en español es La educación intercultural, que está editado por Idea Books y que es siempre muy recomendable, porque su planteamiento corresponde a un discurso más europeo, que es un discurso más interculturalista, frente a discursos multiculturalistas desarrollados fundamentalmente en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces apostamos por un poco hacer promoción y desarrollo de estas ideas.
Sí, no, iba a comentar, Teresa, que para entender bien a lo mejor cuál es nuestro enfoque o en qué consiste el enfoque intercultural, pues es interesante compararlo con aquello que no es o que consideramos que no es. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con segregación o asimilacionismo no tiene que ver con el enfoque intercultural. En este sentido, pues la educación compensatoria o la atención especializada a determinados grupos específicos no es educación intercultural, porque la educación intercultural, como hemos dicho, es algo que nos afecta a todos y a todas y tiene que incidir en todas las dimensiones del proceso educativo. Otra cosa interesante también que hay que destacar, y que se suele confundir mucho las actuaciones interculturales con una especie de apagafuegos o de actuaciones que acuden a solucionar un problema puntual. Y creemos que hay que entender la educación intercultural como un enfoque más global, que trata de, pues eso, lo que hemos comentado, incidir en todas las dimensiones del proceso educativo, de entender la educación, además, no como algo que está encerrado en las escuelas, sino como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Todos y todas estamos constantemente enseñando y aprendiendo en cualquier entorno en el que nos movemos. Y en ese sentido la escuela pues tiene que abrirse a la sociedad y la sociedad también pues penetrar de alguna forma en la escuela. No hay que crear reductos artificiales que se llamen escuela.
Cuando Patricia dice que no es educación intercultural, siempre en actividades de formación o cuando tratamos de explicar qué es este enfoque respecto a otros, nos encontramos con un problema, y es que el enfoque intercultural no está desarrollado en la práctica escolar. No hay ejemplos de prácticas interculturales en los centros educativos, y hay un poquito en lo que es educación no formal, en actividades con adultos, en actividades fuera de la escuela. De manera que nos es a veces mucho más clarificador decir a la gente que no es intercultural para empezar a quitarnos telarañas y visiones que no tienen nada que ver con la atención a la diversidad cultural. Por ejemplo, no es intercultural hacer fiestas o folclóricas o de comidas o exposiciones de países. No hay que confundir diversidad cultural con distintas nacionalidades, con inmigración, con grupos o minorías. No podemos quedarnos en una visión completamente superficial, folclórica, de lo que es la diversidad humana. Afortunadamente, las personas, también las que estamos hoy aquí, unas hablando y otras en la parte técnica, somos diversas culturalmente. Y lo somos porque tenemos experiencias distintas, códigos lingüísticos diferentes, porque hemos aprendido de forma distinta. Y eso no nos impide comunicarnos, ni aprender juntos, ni cooperar. Esa es la prueba de fuego de lo intercultural en educación. No hacer de la diversidad un problema, porque la diversidad es lo que nos caracteriza a todos. Y a veces cuando decimos a los profes, mirad, hacer una fiesta intercultural o hablar de comidas o poner fotos de países en la pared, no es interculturalidad. Y se quedan un poco frustrados, ¿no? Y algunos nos dicen, pero es que es bonito. Vale, es bonito, muy bien, es divertido. Pero lo intercultural supone tener en cuenta estilos de aprender diferentes y dinámicas, ritmos, motivaciones diferentes de los alumnos. Y cuando también a continuación nos contestan, pero entonces está prohibido hacer fiestas y exposiciones y bailes folclóricos. La respuesta es, no está prohibido, pero tenéis que ser conscientes de que si se hace eso y se pone la energía en eso, no se está poniendo en otro lado, que es más importante desde el punto de vista educativo, ¿no? Por ahí van un poco las ideas fundamentales del enfoque intercultural. Y quizás a la hora de decir qué no es intercultural y qué sí es, pues la herramienta que nosotros hemos elaborado para usar en los cursos de formación y para nuestra propia reflexión es lo que hemos llamado Guía Inter, que es una guía práctica para la formación de profesores en educación intercultural, que se centra en desarrollar estos aspectos de los que ahora estamos hablando y en dar ideas sobre cuáles son las dimensiones que en educación hay que cambiar para responder a un enfoque que es transformador, que es crítico con la educación y que no se contenta con cómo están las cosas hoy en día. Y quizás, Patricia, respecto a dimensiones de la guía, sí que podríamos comentar algo.
Sí, bueno, la guía, para los que la conocéis y para los que no, lo comento, está articulada en 8 módulos. Algunos tienen un carácter más teórico o pretenden proporcionar claves para la reflexión, y otros tienen un carácter más práctico en el sentido de que pues proporcionan pautas o ideas que nunca deben entenderse como recetas. Es decir, un elemento muy importante a tener en cuenta en educación intercultural es que el contexto, cada contexto es diferente y que no hay nada, ninguna experiencia, ninguna actividad, ninguna estrategia que sea trasladable exactamente de la misma manera de un lugar a otro. Es decir, que aquí es importantísima la figura del profesor. El profesor no se puede entender como un aplicador de programas o de estrategias, sino como un pensador, que lo que tiene que tener es pues una serie de ideas claras, tiene que ser capaz de reflexionar sobre la realidad que le rodea y adaptar y personalizar la educación de alguna forma al grupo con el que está trabajando. En ese sentido, yo creo que la guía ofrece un poco de las dos cosas, o sea, ofrece claves para la práctica, pero sobre todo muchas ideas para la reflexión. Uh-huh. Por ejemplo, partimos de una reflexión que nos parece básica, que es considerar que la educación obligatoria tiene que conducir al éxito para todos los alumnos. O si no, si conduce al fracaso, eso es una paradoja en sí mismo. No podemos obligar a una persona a permanecer en el sistema educativo y condenarle al fracaso. De manera que tenemos que transformar el sistema educativo para impedir que eso ocurra. En ese sentido, la educación intercultural pues es un enfoque transformador totalmente del entorno escolar.
Es que cuando nosotros hemos reflexionado sobre la educación obligatoria, ¿por qué se justifica que haya obligatoriedad de ir a la escuela durante 10, 12 años en una sociedad que es democrática y que, por lo tanto, tiene en cuenta el bienestar de los ciudadanos? Pues la única justificación para que algo sea obligatorio en una sociedad como la nuestra es que le sirva a la gente. Y está comprobado que para muchas personas la educación obligatoria no sirve. No sirve porque lo que está consiguiendo esa escolarización de 12 años en muchos casos es clasificar a la gente para hacerle consciente desde el principio, desde los 6, 7 años, de que está destinado a dedicarse a un trabajo manual o dedicarse a resignarse a no tener unas condiciones de vida determinadas. Hoy, justo antes de venir, o escuchaba en la radio una noticia que daban como un poco escandalosa. Y es que en un estudio realizado en Holanda han constatado con pruebas documentales que hay unas fichas que el gobierno holandés pide a los profesores que rellenen en las escuelas públicas, por las que se constata que la mayor parte de las recomendaciones que hacen los orientadores y profesores a alumnos emigrantes en las escuelas holandesas van destinadas a que el alumno vaya a formación profesional y que por lo tanto no elija vías de formación que tiene más que ver con la enseñanza secundaria y el bachillerato. Esto aparecía como una noticia de la radio que llamaba la atención, y sin embargo nosotros somos conscientes de que aquí en nuestra sociedad, en España, está pasando. Que quizás no hay ningún documento escrito que alguien rellene indicando que este alumno tiene que ir a formación profesional. Pero sí que en nuestras visitas y trabajo en los centros constatamos que muchos consejos profesionales para los alumnos tienen mucho que ver con esas categorías previas a las que se considera que los alumnos pertenecen. Si un alumno es marroquí, si un alumno tiene determinadas características, si es chico o chica, se le orienta de una determinada forma, que es discriminatoria en sí misma. Por eso nos interesaba.
Sí, la propia atención a veces que se da al alumnado que llamamos inmigrante, que es una categoría, la primera categoría que tendríamos que poner en cuestión. ¿Quién es inmigrante? ¿Durante cuánto tiempo? Y bueno, si es una categoría que se hereda, ¿no?, de alguna forma, porque hablamos a veces hasta de segundas generaciones de inmigrantes, como si la de inmigrante fuera una categoría esencial que permanece en una familia durante montones de generaciones. Pero la cuestión es que cuando llega ese alumnado extranjero o que no conoce la lengua a nuestras aulas, en general se le suelen aplicar medidas que tienen que ver con la compensación educativa y que están basadas en esa idea de que esa diversidad es un déficit o un problema, algo a compensar. Esa idea, que en principio podría ser muy bonita, vamos a compensar las desigualdades previas que trae este alumnado para que alcance el mismo nivel que el resto, en realidad se convierte en una especie de pozo sin fondo, porque el alumno entra en compensatoria y de ahí no sale nunca. De ahí pasa, pues, al final, a programas de garantía social, etcétera. No hay documentos en España, quizá, que constaten esta realidad, pero sí se puede observar en las estadísticas que publica el Ministerio, donde se ve cuál es la progresión y la distribución del alumnado extranjero en nuestras aulas, como, por ejemplo, en garantía social, el alumnado que llamamos inmigrante en general es bastante dirigido ahí, es decir, hay un aumento bastante importante de alumnado extranjero en los programas de garantía social. Esa tendencia no define en sí nada, pero sí que puede hacernos pensar por dónde estamos caminando en este momento.
Nosotros también lo que hemos comprobado es que muchas de las cosas que se hacen en aulas de compensatoria o en aulas de acogida, en esos grupos especiales que se hacen para gente que se define como especial ya de antemano, son actividades muy interesantes. Lo que proponemos es que esa dinámica, esa metodología, esa preocupación del profesor por los alumnos, que en muchos casos se manifiesta en un aula de acogida o en compensatoria, debería ser la filosofía de todo el centro escolar. ¿Cómo es posible que haya centros en los que el 60% del alumnado está en clases especiales de compensatoria? Habría que darle la vuelta. Si el 60% del alumnado necesita clases especiales, es que la normalidad es lo especial. O si no, ¿qué sentido tiene? Y aunque es cierto que en España no hay tantos documentos que acrediten cómo a la gente se le clasifica de antemano y se le lleva a determinados sistemas en paralelo, garantía social, compensatoria, sí que hay una práctica bastante extendida, que es la siguiente. A comienzo de curso, el profesor recibe, todos los profesores de un centro, reciben un documento que les entrega el jefe de estudios. Y este documento es una hojita en la que hay varias casillas. Una casilla es para que el profesor incluya a los alumnos de minorías étnicas. Otra casilla es para que el profesor incluya a los alumnos con problemas de aprendizaje. En otra, a los alumnos inmigrantes. En otra, a los alumnos con problemas de conducta. Y se pueden ir extendiendo las casillas según los centros. Esta hojita la tiene que rellenar el profesor a principio de curso, incluso con los alumnos que tienen 6 años. Vamos a imaginar lo que supone si alguien tiene que rellenar una casilla y clasificar a sus alumnos desde septiembre de un año, la visión que de los alumnos esto refleja. Para nosotros, un alumno de 6 años, de 7, de 8, de 9, de 12, en toda la obligatoria, tiene derecho a que no se le clasifique. Tiene derecho a que el profesor y el jefe de estudios y el director esperen lo mejor de él o ella durante toda la escolaridad obligatoria. Ya llegará después el momento de seleccionar, decir tú no vales. A nadie se le puede decir tú no vales o tienes que ir a una clase especial cuando tiene 6 años o cuando tiene 9.
Claro, el tema de las expectativas del profesorado con respecto a sus grupos es fundamental. Hemos podido constatar en numerosas ocasiones cómo pues un cierto sector del profesorado se refiere a los alumnos que entran en el sistema educativo con 6 años o 7 ya como haciendo de predictor del fracaso, ¿no? O sea, contemplando determinados factores que tienen que ver con su entorno familiar o el contexto sociocultural del que procede, los profesores ya predicen que ese alumno va a tener un fracaso en el sistema escolar. Eso es muy grave porque eso es, efectivamente, como comentaba Teresa, restar oportunidades y restar derechos a ese alumno que tiene pues toda una vida por delante y toda una oportunidad para mejorar,
¿eh? Sí, y aunque hay que tomar estas valoraciones con cierta cautela, también es bastante interesante saber que la mayor parte o prácticamente la mayoría de las investigaciones que se han hecho, tanto en el ámbito español como en ámbitos fuera de España, cuando se comparan los resultados que los alumnos obtienen, las calificaciones que obtienen en enseñanza obligatoria, con cuáles son aquellas variables o dimensiones que explican esos resultados, es duro, pero hay que tener en cuenta que las variables que mejor explican los resultados de los alumnos no tienen que ver con su capacidad, tienen que ver con el nivel académico de sus padres y con el dominio de la lengua escolar. Esto significa que si un alumno llega y procede de una familia que no tiene determinado nivel académico, porque sus padres no han estudiado o porque sus padres han recibido estudios que tienen poco que ver con los estudios españoles, o bien porque no dominan la lengua de la escuela, tiene pocas posibilidades de obtener buenas calificaciones. Pero no solo en sus primeros años, sino que tiene muy pocas probabilidades de obtener buenas calificaciones desde el principio hasta el final de la obligatoriedad. Nosotros consideramos que precisamente la escuela existe para dar oportunidades a aquellas personas que no las han tenido en su familia y desde luego también a aquellos que las han tenido. Pero parte de la escolaridad obligatoria basa en el hecho de vertebrar a la sociedad, de juntar en las aulas a personas que por origen no estamos juntas, tanto por nivel económico como por origen, por expectativas. Los centros escolares españoles actualmente son centros segregados. Ir a un centro o a otro marca diferencias no de capacidad, sino de origen social. Y tenemos que ser conscientes de que la sociedad en la que estamos discrimina, agrupa y establece guetos. No porque la gente los quiera tener. En muchos de nosotros en la cabeza tenemos un ideal de relacionar a la gente, interactuar, reconocer que la gente es buena o mala, independientemente de sus orígenes. Y sin embargo la sociedad y el sistema educativo nos está llevando a discriminar, a agruparnos por cosas que tienen poco que ver con valores o cualidades que decimos que nos importan. Esa es un poco la situación bastante dura que actualmente se está viviendo. Y para ir terminando, plantearos que junto con los recursos que ofrecemos en los dos cursos, la guía Inter, que ya os hemos indicado que es una herramienta que esperamos que sea útil, hay una serie de enlaces de iniciativas de otros grupos que están trabajando en esta línea, que son muy interesantes que tengáis en cuenta y a los que podáis acceder.
Sí, por ejemplo, el proyecto en el que estamos trabajando en este momento dentro del CIDE, del Centro de Investigación y Documentación Educativa, el proyecto CREADE. El CREADE es el Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación. Es un centro que pretende aglutinar recursos, convertirse en un foro y proporcionar a profesores, educadores y personas interesadas en general todo tipo de herramientas, recursos, informaciones que tengan que ver con la educación intercultural. El enlace, o sea, la página web del centro del CREADE, que ya funciona como centro virtual, es www.mec.es/CREADE. Ahí podéis encontrar pues bastante información. Y, por supuesto, no dejar de mencionar también la web que tenemos en el Centro Inter, donde podéis encontrar, entre otras cosas, esta guía de la que hemos estado hablando, que es www.uned.es/Centro Inter.
El Centro Inter, ya he dicho que funciona como centro de investigación, y lo que vais a encontrar en esta página son materiales de formación, pero sobre todo son informes de investigación o recursos que están más orientados a los investigadores o a las personas que les interese verlo desde una perspectiva más de grupo de investigación. También tenemos algunos de estos materiales en un espacio virtual que la UNED ha creado dentro de la Biblioteca Central, que es un espacio para que las comunidades de investigadores y docentes compartamos documentos. Podéis acceder a través de la página de la UNED, a través del servicio de biblioteca.
Sí, y otros enlaces también muy recomendables para consultar serían los de la página de EduAlter, www.edualter.net, y Aula Intercultural, www.aulaintercultural.org.
Esta última página, la de Aula Intercultural, es una iniciativa que quizás tiene una cualidad respecto a otras, y es que sí que tiene un interés bastante grande por alejar los temas de interculturalismo de una visión restrictiva que únicamente los asocia con inmigración. De forma que la página, aunque incluye herramientas pensadas para inmigrantes, sí que adopta una visión intercultural que trata temas que tienen que ver con la diversidad cultural relacionada con cualquier variable dimensión de las que hemos estado hablando. Quizás es bueno, para concluir lo que son conceptos básicos, recordar que para nosotros, ya hemos dicho, cultura pues no tiene que ver con nivel académico, no tiene que ver con origen nacional, tiene que ver con esos universos de significados, esos referentes de significados con los que nos manejamos cotidianamente. La diversidad cultural tiene que ver con la forma en que cada uno, individualmente y en grupo, interpreta las cosas, interpreta lo que le pasa, interpreta la conducta de los demás, y como ha dicho Patricia al principio, si algo es cultural, es algo dinámico, es algo que cambia, es algo interactivo, es algo que no tiene fronteras. Y una experiencia cotidiana de cada uno de nosotros es estar permanentemente a lo largo del día y a lo largo de la vida moviéndonos por espacios culturalmente diversos. Ojalá hiciéramos de esta experiencia, que es de todos, algo útil en educación. Y las escuelas en ese sentido serían lugares excelentes para hablar de esto que queremos, que es de intercambio, de mejora, de cooperación entre personas diversas.
Yo solamente quería lanzar así un mensaje final de optimismo y señalar que, a pesar de todas las dificultades, pues que nosotros pensamos que el profesorado tiene una gran capacidad y es pues un grupo que puede hacer mucho en favor de la educación intercultural. El profesorado tiene que empezar a cambiar su propia visión de sí mismo, salir un poco de esa visión negativa, de esa sensación de estar quemados y ver que tiene muchas posibilidades dentro de su aula, dentro de su centro, para cambiar las cosas.
Sí, bueno, a veces el peligro es que hablamos de profesores como si nosotros no lo fuéramos. Y a mí me gusta hablar de profesores sintiéndome profesora, fundamentalmente. Y desde esa perspectiva de profesores que intentan practicar la educación intercultural, os decimos pues hasta pronto y nos ponemos a vuestra disposición a través de la página web. Y muchas gracias.
Gracias y un saludo.
Un enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a todos los miembros de la sociedad en su conjunto, es el modelo que nos proponen y que hoy nos han explicado las profesoras Teresa Aguado y Patricia Mata, ambas de la Facultad de Educación. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Llega la hora de la despedida hasta la semana que viene, que volveremos con más temas de los cursos de formación continua que ofrece la UNED. Ahora es el tiempo de Revista de Informática.